Amén. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, hermanos, empecemos con los versículos del 1 al 3. Recordemos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Empecemos con el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y pleitos entre nosotros? Primero, hermanos, consideremos lo que dice Santiago en estos tres primeros versículos. Habla del espíritu del mundo. Cuando este espíritu del mundo, que tiene su predominio, permítame redundar, que tiene su predominio en este mundo, se introduce en la iglesia del Señor, produce una iglesia mundana. En este versículo uno trata con la lucha de los cristianos a los que se dirige Santiago. A esos hermanos que tenían una naturaleza carnal. Y estaba reflejada en la sabiduría de aquellos maestros o líderes que tenían pugnas cristianas. Seguramente de pronto dejaban de hablar o hablaban el uno del otro. Es típico, ¿no? Denotando una gran rivalidad, que sus acciones negativas influían a aquellos que pastoreaban la iglesia. Por eso Santiago, en el capítulo 3, del 5 al 6, hace referencia a este acontecimiento al hablar de lo que es la lengua. Recordemos, dice que la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. También dice que es un fuego, un mundo de maldad, capaz de contaminar todo nuestro cuerpo, inclusive puede llegar a inflamar la creación. Pero hermanos, esto es un mal que no ha podido ser desarraigado en las iglesias cristianas. Aún vemos reflejadas las continuas luchas del pueblo de Dios contra esa naturaleza carnal. Y ojo, hermano, es peligroso porque el mundo entero que nos está observando, ¿cómo actuamos? Ese mundo es el que nos llama hipócritas, nos llama adúlteros, nos llama pecadores, nos llama irresolutos. ¿Sabes lo que significa la palabra irresolutos? ¿Sí? Indecisos. Y cuando nos dicen indecisos, nos dicen que somos de doble ánimo. En este versículo 1, hermanos, el autor hace alusión a las guerras y pleitos entre los creyentes de esa iglesia que había estado dispersa. ¿Recuerdan Santiago 1:1, hermanos? En nuestras iglesias de la actualidad pasa lo mismo, porque no necesariamente se tratan conflictos personales en la iglesia, sino conflictos generales, pleitos entre hermanos. Quizá todavía no pasamos eso por aquí. Dios quiera que nunca nos acontezca. Pero ¿qué hay en el interior de nuestro corazón? Dice el pastor MacArthur, la discordia en la iglesia del Señor no es por designio de Dios. O sea, Dios no programó la discordia entre nosotros. Y nos ayuda con muchas citas bíblicas. Veamos unas cuantas. 2 Corintios 12:20, por ejemplo, dice, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo ser hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas en la iglesia, envidias en la iglesia, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, de eso sí adolecen las iglesias, soberbias, desórdenes. Este tipo de desórdenes también estaban aconteciendo en los tiempos de Pablo, esos pleitos, esos conflictos entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero el Señor hace hincapié a las ordenanzas para su iglesia a través del tiempo. Veamos Juan 13, 34 al 35. Si puede buscarlo rápido en su Biblia, si no, yo se los leo, hermanos. Pongan atención. Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy. Es importante esto. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Repite, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. El versículo 35 dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, en este versículo, en estos versículos que nos da el Señor, no hay pierde. Aquí no hay pierde, hermanos. ¿Algún hermano te cae mal? ¿Estás peleado con algún hermano? Quizás no quieras venir a la iglesia porque no quieres verle la cara a alguien. Hay conflictos, hermanos, entre nosotros. Un consejo: pidamos perdón y reconciliémonos como hermanos y comencemos a vivir la Biblia, porque es un mandato de Jesús que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, ¿por qué tenemos que hacer esto? Amarnos los unos a los otros, para que se cumplan las Sagradas Escrituras en nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí también me has amado. Juan 17, de 21 al 23. El apóstol Pablo los anima a los filipenses a comportarse como es digno del Evangelio. Filipenses 1:27. Así que, hermanos, guerras, conflictos, quizás son términos que a la final no son muy utilizados en nuestro léxico. Porque a la final de pronto decimos: yo no estoy en guerra, yo no tengo conflictos, a mí no me pasa eso. Este término guerra, hermanos, se refiere a una campaña militar, a una acción militar, a una estrategia militar entera. Y el segundo término, conflictos o pleitos, puede referirse quizás a la batalla individual que tiene el ser humano. Entonces, hermanos, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? Dice: ¿no es de nuestras pasiones, deseos, ansiedades que luchan en nuestros miembros? El versículo 12 refiere a estos conflictos individuales dentro de cada cristiano, y 2 Corintios 7:5 nos hace esa aseveración. Dice Pablo: porque de cierto, cuando vinimos de Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Esto al referirse a los conflictos individuales de la iglesia. Mientras que en 2 Timoteo 2, del 23 al 24, se refiere a los conflictos congregacionales. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y Tito también nos revela eso cuando hace esa referencia sobre los conflictos congregacionales. Dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahora, hermanos, las palabras pasiones puede tener una relación con la palabra placeres. Y esta palabra placeres viene del griego hedonismo, que significa pasión por la gratificación personal a cualquier costo. Nosotros no somos hedonistas. En el mundo hay bastantes hedonistas. Sienten pasión por conseguir lo que desean, no importa a qué costo. En Lucas 8:14 dice, la parte que cayó en espinos son los que oyen la palabra, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, y esto quiero que lo piensen con mayúscula, y los placeres de este mundo. Y no maduran. Tito 3:3 dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados, esclavos de todos géneros, de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia, envidia, éramos detestables, nos odiábamos unos a otros, dice Tito. Y Santiago dice, ¿no es de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Veamos esto de luchan dentro de nuestros miembros. Hermanos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, somos creados con este cuerpo. Yo también creo lo que dice cierto escritor. Ese escritor, hay un escritor que no anoté el nombre, dice que nuestros cuerpos físicos no son malos, ni son la fuente de maldad, sino que son el área de lucha de la maldad. Veamos Romanos 6, 12 y 14. Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Versículo 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, al parecer este versículo 1 de Santiago 4 nos advierte que el origen de las guerras, el origen de los pleitos y el origen de las contiendas son por nuestras propias pasiones. Esas pasiones, hermanos, pertenecen a nuestra propia naturaleza caída. Y que aún combaten en nuestro interior, dicen, ¿no? Hermanos, todavía batallamos contra eso. Y lo haremos mientras vivamos. Batallaremos contra eso. Contra esa propia naturaleza caída que nosotros tenemos. Pablo lo hacía todos los días. En 1 Corintios 9, 26, 27 dice, así que yo de esta manera corro como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía una lucha constante contra esas pasiones. Contra esas pasiones que producen nuestra propia naturaleza caída. Pero él combatía contra eso. Los hedonistas consideran el placer como el fin de la vida y dicen que eso debería ser la búsqueda de todo ser humano, el placer por la vida. Pero hermanos, para los cristianos esto no debe ser así. Romanos 13:14 nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y uno último, hermanos, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos en el versículo 12, en el versículo 2 que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Esto nos lleva al segundo párrafo, hermanos, que lo he llamado amistad con el mundo. Y está en el versículo 4. Pero empecemos a revisar este versículo 2. Codiciáis. Este término significa desear, poner el corazón en algo por encima de lo que sea, sea bueno o sea malo. Pero en las Escrituras, hermano, tiene connotaciones negativas. Cuando un hombre da rienda suelta a sus deseos, ya no obedece al mandamiento no codiciarás. Y esta codicia controla su vida al punto de llevarlo a robar o hasta asesinar, con tal de conseguir sus protervos fines. Es posible en contexto que las cosas que deseaban en la iglesia a las que Santiago se refiere no eran malas en sí mismas, sino que se convirtieron en malos deseos de la persona para obtenerlas por cualquier medio. Y siempre apartados de la voluntad de Dios. En la versión, Nueva Versión Internacional de la Biblia, 1 Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y han causado muchos sinsabores. 1 Juan 2:16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, otra versión dice la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Pero hermanos, aun cuando el hombre desea, cuando el hombre anhela, cuando el hombre se proyecta y lucha, no alcanza. Algunos de ustedes quizás me dirán y protestarán inclusive por lo que digo. Dirán, hay hombres que lograron sus metas. Me dirán, hay gente que logra lo que se propone. Quizás. Pero también hay gente capaz de manipular a las personas para conseguir lo que quieren. Y también lo logra. Pero yo les digo, hermanos, que en ninguno de los dos casos vamos a ver frutos de justicia. Porque en los dos ejemplos mencionados hay mucha carnalidad y los frutos de la carnalidad no son perecederos. Veamos lo que dice Ageo 1:9. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. En este versículo, hermanos, hay algo clave. Dios le dice al pueblo que no alcanzan satisfacción porque están pendientes de sus propias casas. Y no de la casa de Jehová, o sea, de la construcción del templo en esa época. Estaban preocupados más por sus negocios particulares que por la construcción del templo. En nuestra aplicación actual sucede que cuando somos prosperados, tenemos la tendencia a aferrarnos a nuestros negocios, buscando acrecentar nuestras finanzas, buscando acrecentar nuestros bienes, y nos olvidamos de la iglesia. Amados, lo vemos aquí también. Una vez les dije que yo soy muy observador. Y en la iglesia, en esta iglesia inclusive de lo que habla Santiago, pasa igual, pasa igual. Por eso yo les decía al principio, evaluémonos a nosotros mismos. Si nuestra conducta puede testificar a Cristo. Amados, nos olvidamos de aquel que nos dio las riquezas. Nos olvidamos de aquel que nos dio todas las cosas. Nos afanamos por el trabajo. No venimos a la iglesia porque queremos seguir produciendo. Pretextamos, inclusive, que tenemos familia, que tenemos hijos, y nos olvidamos sobre todo del día del Señor. Veamos las palabras de Jesús en Lucas 12, 29-31. Abran sus Biblias, hermanos. Quiero que se relajen un poquito. Abran sus Biblias y veamos el versículo 29 al 31. Amén. Lucas 12, 29 al 31. Versículo 29 dice: Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No olvidemos, hermanos, y me adelanto tocando un ratito la última frase de este versículo 2, cuando Santiago dice, porque no pedís. Se está refiriendo a acudir a Dios, confiando y descansando en su providencia. Matáis es un término muy fuerte. Parece dar a entender que había asesinos en la iglesia primitiva, ¿no? Pero no necesariamente especifica ese verbo de matar como tal. Quizás se pueda relacionar con envidias, celos, porque los cristianos no matamos. ¿O sí? No matamos los cristianos, ¿no? Pero sí envidiamos. Inclusive somos celosos, ¿sí? ¿Verdad? Y no necesariamente celosos con lo que tenemos. A veces somos celosos con los grupos que hacemos. Y a veces no queremos que alguien más se meta en el grupo porque somos celosos. Pero el apóstol Pedro en su primera epístola 2:1 nos aconseja desechar todo tipo de malicias y envidias. También el término matáis puede ser empleado en el sentido de odiar. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Ahí viene la palabra clave. Aborrecibles. O sea, odiados, despreciados, repugnados. Eso éramos. Pero Tito continúa diciendo, y aborreciéndonos unos a otros, o sea, odiándonos unos a otros, despreciándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero consideremos, hermano, que el homicidio, matáis, también y siempre por lo general se da en el hombre inconverso. Porque ese es el resultado final de la envidia, de un deseo torcido. Santiago describe en esta carta toda la gama de pecados que conducen a este acto abominable de matar. Odio, rabia, amargura, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Usted ya los conoce. Pero los que estamos en Cristo, hermanos, andamos buscando verdades espirituales en las Sagradas Escrituras. Por eso no nos acontece este tipo de eventos de tal magnitud como es matar. Sigo creyendo, hermanos, que Santiago hace la representación para los inconversos que se dejan cautivar y controlar a tal extremo por sus propios deseos, por esos deseos malignos, y no les importa contra quién se van, o van arrasando con cualquier cosa con tal de satisfacer esos deseos malignos. Pero dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, hay cristianos que codician, hay cristianos que tienen envidia. Y si nosotros nos ponemos a leer libros del actual testamento, del Nuevo Testamento, vamos a encontrar esos problemas que había en la iglesia, por envidias, por celos. Vamos a encontrar cristianos que se esfuerzan por obtener lo que desean y luchan, pero al final no consiguen lo que desean. Porque dice Santiago, porque no pedís. Pero ustedes dirán, hermanos, sí pedimos al Señor, hermano Néstor. Pero esta frase, no pedís, se refiere aquí a pedir con motivos no cristianos, y la falta de oración son las razones por las cuales los cristianos experimentan vidas infructíferas, porque no sabemos pedir como conviene. Es verdad, hermanos, que también pedimos, pero seamos sinceros, hermanos, nuestras oraciones son egocéntricas. ¿Oramos acaso por la iglesia en nuestra casa? Quizás unos sí, quizás otros no. ¿Nos levantamos en la mañana a orar por las necesidades de nuestra iglesia? Quizás unos sí, quizás la mayoría no. Quizás la mayoría se levanta a orar por sus cosas y quizás otros se levantan y no oran. Así que, hermanos, la oración en la voluntad de Dios, usted y yo sabemos que es un arma poderosa. Es un arma poderosa en nuestra batalla y nuestra lucha diaria contra el mal. Ya lo dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué oramos, hermanos? Señor, hoy me levanto, que me vaya bien en mi trabajo. Señor, que podamos predicarle a nuestro interlocutor, a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es el próximo, ¿no? Oramos así. Oramos por nuestros hermanos. Sabemos los problemas que tenemos en la iglesia. Todos los hermanos tenemos problemas de finanzas, de salud. Nos levantamos a orar por eso, hermanos. Y el Señor dice, orando y suplicando por todos los santos en el Espíritu. Somos bendecidos, hermanos, con diferentes pruebas en nuestro caminar diario como creyentes. Pero Santiago menciona en el capítulo 1, versículos 5 al 7, que los creyentes confrontados con diferentes pruebas son llamados a pedir sabiduría. Y los creyentes amados, y los creyentes, según las Escrituras, debemos pedir con motivos apropiados, dice Santiago. Es decir, y recalco, hermanos, tenemos que acudir a Dios, confiar en Dios, descansar en su providencia. Eso tenemos que hacer como hijos suyos que somos. Aquí en nuestra iglesia bíblica, tu torre, tu fortaleza, los martes en nuestro culto de oración, es la gran oportunidad para pedir conforme a la voluntad de Dios por nuestras necesidades, las de nuestros hermanos y la de nuestra iglesia. Porque, hermanos, estamos confrontados en diferentes pruebas. 1 Juan 5, 14, 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, sabemos cuál es la voluntad del Señor. Sabemos, hermanos, cuál es la voluntad del Señor. Quizás sí, quizá no. Y si no la conoce, hermano, yo les respondería, si no conoce la voluntad de Dios, lea la Biblia. Simple. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando usted la lee, sobre todo si la lee en voz alta, usted está escuchando a Dios, sino que utilizó sus timbres vocales para poder hablarle a usted mismo. Lea la Biblia. Allí, hermanos, está plasmada la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero, hermanos, el aspecto más valioso de la oración es saber, como creyentes, sentir esa sensación de que hemos o estamos pasando con Dios cuando oramos, que confiamos en Él. Cuando Santiago dice, no pedís, se está refiriendo que no acudimos a Dios con sinceridad. Porque yo les decía antes, usted puede decir, hermano Néstor, yo sí pido, pero estamos pidiendo con sinceridad, como Dios quiere que pidamos, confiando en Él, y como lo dije anteriormente, confiando en su providencia, el gozo, la paz, la felicidad, la esperanza, la satisfacción Y el verdadero significado de la vida, hermanos, solo proviene de Dios. No seamos como los incrédulos. Los incrédulos no están dispuestos a pedir a Dios por esas cosas. ¿Cuáles? La paz, el gozo, la felicidad, la esperanza y la satisfacción. Y el significado verdadero de la vida en Cristo. Los incrédulos no están dispuestos a pedir eso. Y más aún, los incrédulos rechazan, se rehúsan a someterse al señorío de Cristo. Se olvidan que justos e injustos, creyentes o incrédulos, impíos o piadosos, dependemos de Él, del Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella y fuera de ella existe. Porque no pedís, dice Santiago. No pedís. Así está en la última parte del versículo 3. Pero hermanos, otro enemigo nuestro y de la creación es el sistema del mundo. El versículo 4 de Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya sabemos, hermanos, que contamos con tres enemigos. Ahora mañana nuestro pastor nos recalcó eso, que son nuestra propia carnalidad, el mundo, donde Santiago lo reitera, y el diablo. Y qué bueno, hermanos, que Dios mediante su palabra nos está enseñando a identificarlos. Leamos Efesios 2:2-3 y nos daremos cuenta de que identificamos, de cómo podemos identificar, dónde los encontramos, a estos enemigos. Efesios 2, del 2 al 3. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pongan atención en este pasaje, hermanos. El versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Aquí aparece un enemigo, el mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí aparece otro enemigo. ¿Quién? El diablo. El diablo, príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí está otro enemigo, hermanos, identificado. Cuando quiera encontrarlo, busque Efesios, nada más. Nuestra carne. Y por eso dice que éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que, hermanos, ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado su gracia para que la justicia y su ley se cumpla en nosotros. Romanos 8:1-5 y 6 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, hermano, veamos el versículo 3 de este primer contexto de Santiago 4. Dice el versículo 3 de Santiago 4, no se desenchufe: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora bien, hermanos, muchos cristianos, o mejor dicho, muchos de nosotros, hablemos con propiedad, cuando oramos, creemos acercarnos a Dios, pero hermano, estamos muy lejos, muy lejos. Clamamos e invocamos a Dios, pero cuando escuchamos su respuesta, gracias, hermano, por medio de la Escritura, de pronto nos decimos: mejor no la hubiera abierto la Biblia, porque la Biblia nos dice: eso no tienes que hacer. O porque la Biblia nos dice: eso tienes que hacer. La Biblia nos confronta, hermanos. ¿En qué momento la abrí? Yo oro al Señor y el Señor me dice, busca mi palabra. Y es cuando mejor no quisiera ir ahí porque es tremendo. Usted se va a encontrar, por eso me gusta este libro de Santiago. El libro de Santiago es una latigueada, por donde quiera que usted quiera salir, no lo va a dejar salir Santiago, porque le va a estar dando y dando látigo. Porque en realidad Santiago, el libro de Santiago, hermanos, a veces nos desnuda de cómo somos. Y es como vernos en un espejo y decimos, eso somos. Así que son las respuestas que Dios nos da por medio de su palabra que a veces no queremos escuchar. Amémonos unos a otros, dice el Señor, como hermanos. Pero en nuestro corazón a veces no está eso porque tenemos algo contra un hermano que nos fastidia. Tenemos dentro de nuestro interior, aunque no lo digamos a nadie, algo contra de pronto nuestro pastor o contra un líder de la iglesia que no les gusta como predica. Pero si usted abre la Biblia, el Señor le va a decir que nos amemos unos a otros y eso no le va a gustar, Señor. Eso me es difícil. Hermanos, la palabra de Dios es la respuesta a nuestra oración. Así que hay que saber pedir. Porque donde usted pide mal y el Señor le da la respuesta sobre eso que ha pedido, a usted no le va a gustar. Porque Él obra conforme a su voluntad. Por eso es esencial la oración, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesús nos enseñó cómo debíamos orar. En Mateo 6:9 Dios dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ahí vamos bien, ¿eh? Santificado sea tu nombre. Magnífico, adoramos a Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, Dios mío. Ahí ya no me gusta. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Es verdad, hermanos? El Señor quiere que actuemos conforme a nuestra voluntad, pero ahí decimos Señor. A veces hay hermanos que dicen una mentirita chiquita, ¿no? Son mentiras blancas, ¿no? Y el Señor no nos acepta eso, ¿no? En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, conforme a su voluntad. Vuelvo a reiterar. Pero hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Es la única manera como se va a enterar cuál es la voluntad de Dios. Porque yo le puedo decir muchas cosas. A mí no me crea. Créale al Señor. Así que hermanos, a orar con fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero ¿cuál es la fe? Hay un cliché. Es la palabra de Dios, pero la gente lo ha cogido como cliché. La fe, y yo creo que hasta bailan cuando lo dicen, ¿no? La fe es la certeza de lo que se pide, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, ¿cuál es la fe? La fe es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el Señor nos manda a hacer lo que está en su palabra. Por eso dice Pablo, lo que no proviene de fe es pecado. Y el libro de Hebreos 11:6 va directamente al grano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otra versión dice, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice que recompensan a los que le buscan afanosamente. Ahí, hermano, les tiro la pelotita. ¿Cómo podemos estar seguros de tener fe en Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de tener fe en Dios? Si nuestra práctica es no orar. Y en la fe el Señor dice, orad sin cesar. ¿Cómo podemos estar seguros de tener fe? Hermanos, no podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones si nos rehusamos a escuchar la exhortación apostólica de orar sin cesar. Dios no nos va a contestar. A veces pretextamos el hecho que Dios es omnisciente y que sabe mis deseos y que mis deseos el Señor los va a cumplir porque Él los conoce. Mentira. El Señor quiere que usted, Él sabe lo que usted le pasa, lo que usted desea, lo que usted quiere, pero usted no va a conseguir nada si usted no ora. Esa es la fe. Si usted no ora, no va a pasar nada en su vida. Orad sin cesar. Siempre. Santiago nos da una lección acerca de la oración. Dice que aun cuando oramos, no llegamos a recibir una respuesta. Hermanos, la causa de nuestro fracaso no está en Dios, sino en la forma en que pedimos. Cuando le pedimos a Dios como creyentes algo en el nombre de Jesús, seremos atendidos. Juan 14, 13 al, de 13 al 14, 14, del 13 al 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Señor, necesito un vehículo del año en tu nombre. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios está aquí. Aquí no habla de carro, habla de carros pero con caballos aquí, ¿no? Quizás pidámosle eso, al final lo conseguimos. Me dice usted en la calle nosotros con un carro y unos caballos arrastrando, ¿no? Sería magnífico. El contexto en que Jesús hace esta promesa, sin embargo, habla de la fe en Jesús, por un lado, y mire, dice, para que el Padre sea glorificado. O sea, habla de la fe, por un lado, y da gloria a Dios, por otro lado. Es decir, cuando el creyente ora a Dios en el nombre de Jesús, no solo debe creer que Dios lo escuchará y contestará la oración, también debe preguntarse si la petición que ha hecho dará gloria al nombre de Dios. Si avanzará el reino de Dios. Si su oración estará en armonía con la voluntad de Dios. Hermanos, si estos son los motivos de nuestra oración, como dice la Biblia, Dios nos prosperará concediéndonos nuestra petición. Entonces, hermanos, a orar con fe. A orar con fe, hermanos, y con motivos puramente cristianos, puramente bíblicos. Estas dos razones son dadas para que podamos vivir vidas fructíferas en Cristo. Esto dice el Señor por medio de Efesios 6, del 16 al 18. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fe, palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Yo, hermano, en el tiempo que tengo, desde que Dios me permitió estar en esta iglesia maravillosa, yo no veo oraciones como las que nosotros deseamos. Y el Señor nos manda a orar por todos los santos. Y esa práctica es la que menos tenemos. Nuestras oraciones son egocéntricas. Cuando yo era pequeño no tenía mucha práctica con el yo-yo, ¿no? Era malo. Pero lo que me hice grande, me hice muy, muy práctico con el yo-yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso nos está pasando, hermanos. No oramos conforme a la voluntad de Dios. Segundo párrafo, hermanos. Amistad con el mundo. Para eso vamos a utilizar el versículo 4, que dice, de Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí, al referirse Santiago a almas adúlteras, no se está refiriendo a un problema de moralidad, o sea, adulterio, ¿no? En el contexto, Santiago les está escribiendo a judíos cristianos que están familiarizados con este término adúlteros, pero en el campo espiritual. Es decir, en la aplicación a la relación matrimonial entre Dios como esposo e Israel como la esposa. Y eso sí, hermanos, que Israel sí que fue bien infiel. Fue bien infiel a Jehová, su Dios. Jesús tilda a los fariseos, saduceos y escribas de la ley como generación adúltera y malvada. Eso está en Marcos 8:38. Así que, hermano, el término adúlteras es una metáfora del Antiguo Testamento que hace referencia al adulterio espiritual. Esta palabra adúltera viene del griego moikos, en sentido figurado apóstata, espiritualmente adúlteros, que prefiere la amistad con el mundo. Y así hay muchos cristianos hoy en día que aún mantienen amistad con el mundo. Alce la mano, ¿quién tiene amistad con el mundo? Nadie. ¿Quién alzó la mano? Yo primero. Tenemos amistad con el mundo. Los hermanos hicieron así, yo no. Hay muchos cristianos que tenemos ese problema hoy en día. Mantenemos ese apego, ese cariño, esa relación con el mundo. Aquí no hace una referencia al apego de cristianos a las personas del mundo. Porque a veces nos alejamos de las personas del mundo. Hace referencia al sistema, al ordenamiento del mundo en que estamos sometidos. Ese arreglo ordenado del mundo. Pero la iglesia es un pueblo apartado del mundo. Nosotros hemos sido apartados del mundo. Pero físicamente no nos podemos apartar del mundo. Lamentablemente vivimos una etapa, hermanos, parecido a la iglesia de la Odisea. Y eso sí que quiero que usted abra su Biblia en Apocalipsis 3, 14, 22. Por favor, Apocalipsis 3, 13. Y lo vamos a leer. Está un poquito largo, pero es necesario. Es necesario que nosotros relacionemos lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea y lo que estamos viviendo en la actualidad a los cristianos. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hermanos, si son latigueados, perdón, yo no estoy hablando, está hablando el Señor. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor no se preocupa de los que no son sus hijos. Allá. Él reprende y castiga a todos los que amamos. Hermanos, si estamos viviendo un tiempo de la iglesia de la Odisea, consideremos esta parte de la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, aquí es una referencia a que estos cristianos eran una iglesia fría y mundana. En algunas iglesias cristianas hay creyentes mundanos. Ellos miran al mundo para ver qué pueden hacer. Ellos miran al mundo para ver cómo pueden crecer. A tal punto, hermanos, que muchas congregaciones se han vuelto enemigas de Dios. Y ya usted las conoce. El Señor nos ha enseñado a identificarlas. Esas famosas iglesias apostólicas, proféticas, que han secuestrado al pueblo de Dios, porque dentro de esas iglesias hay escogidos de Dios. Se convirtieron en iglesias enemigas de Dios. Así que esta descripción metafórica de la infidelidad espiritual habría sonado como algo muy familiar a los lectores judíos de la Epístola de Santiago, porque el Antiguo Testamento describe con frecuencia al Israel infiel, la considera como una ramera espiritual. Así que, hermanos, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos, hermanos? Hágase usted mismo una evaluación. ¿En la actualidad ejercemos la profesión de cristianos? ¿O mantenemos una asociación externa de la iglesia con el mundo? ¿O mantenemos resistencia al maligno de este mundo? Dios nos enfatiza por medio de esta carta al decirnos: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí, hermanos, vemos un contraste entre la divinidad y la carnalidad. Por eso les pregunto, ¿de qué lado estamos? El pastor MacArthur hace un comentario. Dice, aquí describe cuando el amor por las cosas del mundo como un apego emocional fuerte e íntimo de parte de un cristiano, dice que significa que no han sido redimidos. Es fuerte, porque la palabra redención es rescate. ¿No hemos sido rescatados? ¿No hemos sido redimidos? 1 Juan 2:15 y 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Me voy a poner unas chichis grandes, porque estoy inconforme con las mías. Los deseos de los ojos. Ya tengo un carro viejito, quisiera ese carro. No tengo plata ni siquiera para comer. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Queridos hermanos, ¿nos hemos puesto a pensar alguna vez qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Es fácil, hermanos, conceptualizar la palabra mundo. El Señor nos ha enseñado a través de Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos, la tierra, los mares, las grandes lumbreras, que son el sol, la luna, las estrellas, los animales según su género, y por último al hombre y a la mujer. Eso es el mundo. El mundo es la suma total de la creación de Dios. Eso es el mundo. Pero lo más distintivo del enfoque neotestamentario de este mundo, en su énfasis cronológico, es que el mundo fue creado por medio de su palabra. Veamos Juan 1:10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero también dice Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el contexto espiritual del mundo para el Señor. El Cristo que el Evangelio proclama como agente de redención es también el agente de la creación de Dios y es a la vez la meta hacia el cual se dirige todo el universo. Colosenses 1:16 y 17 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el versículo 17 dice, y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Fijémonos, hermanos, que estos dos versículos de Colosenses, 16 y 17, nos muestran el principio y el fin de toda coherencia. Nos muestran el principio y el fin de toda realidad. Nos muestran el principio y el fin, tanto material como espiritual. Ahora bien, hermanos, en el sentido más limitado, el mundo es el presente orden de la existencia humana, o sea, un contexto espacio-temporal de la vida del hombre. Este es el mundo de los bienes materiales, donde los hombres se preocupan por las cosas que son necesarias, pero que fácilmente se convierten en un fin en sí. Lucas 12:30 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. La ansiosa inquietud por estas cosas es incompatible, hermanos, con la búsqueda del reino de Dios. Lo dice Lucas 12:31. Nos reitera el Señor lo que en realidad debemos hacer. Más, busque el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Pero cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Mucho cuidado con lo que pedimos, hermanos. La Biblia también dice que los tesoros que el hombre puede lograr en la tierra son perecederos, Mateo 6:19. De nada le sirve ganar al hombre todo el mundo y destruirse y perderse a sí mismo, Lucas 9:25. Pero hay una realidad cristiana en Juan 12:25, hermanos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Esa es una verdad cristiana, una realidad cristiana. Porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar. Está en 1 Timoteo 6:7. Esas son realidades espirituales, realidades cristianas para los hijos de Dios. Entonces Santiago expresa aquí en su carta de manera vigorosa, cuando dice que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. El mundo considera a los hijos de Dios como enemigos. Lo contrario también pasa. Dios considera al amigo del mundo como su enemigo. Así que, hermanos, cuando vayamos a hacer algo que es del mundo, acordémonos que nos vamos a convertir en enemigos de Dios. Estas son las épocas, en estas fiestas de fin de año, hasta donde los cristianos nos convertimos en enemigos de Dios. Es paradójico, pero eso sucede. Todavía hay cristianos que cuando se reúnen con sus familias, bailan, festejan la quema de la ciudad. Todavía hay cristianos que cogen maletas y se dan vueltas las manzanas porque quieren irse de la ciudad. Todavía hay cristianos que se comen 12 uvas, creo que una por mes, ¿no? Para que tengan prosperidad. Yo me como 12 uvas, me quedo sin nada porque ya me las comí. ¿Y qué como mañana? Qué bueno que el Señor provee para mis necesidades, para las que yo necesito, no para las que yo deseo. La Biblia también dice que los tesoros... Entonces Santiago, hermanos, expresa aquí en su carta de manera vigorosa, cuando dice que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. El mundo considera a los hijos de Dios como enemigos, lo contrario también es cierto, Dios considera al amigo del mundo como su enemigo. Hermanos, evaluémonos a nosotros mismos. ¿Somos amigos de Dios o somos amigos del mundo? Hagamos una reflexión. Ahorita estamos muchos quizás esperando el día de mañana. A la final, si la iglesia nos invitara el día 31 en la noche a hacer un culto de oración, no venimos. Porque nos está esperando la cena familiar. Porque nos está esperando la algarabía de los viejos, el bum, 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 bum. Hermanos, los cristianos debemos convertirnos cuando suceden esas cosas como los perritos. ¿Qué hacen los perritos? Se fastidian. Nosotros debemos fastidiarnos de las fiestas mundanas. Santiago 1:27b nos ordena guardarnos sin mancha delante de Dios. Hermanos, se me eriza la piel solo de pensar que alguien me dijera por mi testimonio que soy enemigo de Dios. El amigo de Dios que soporta la enemistad del mundo siempre puede hallar consuelo en él. Pero sin embargo, amados, la persona que tiene a Dios como su enemigo siempre va a estar sola, porque el mundo no lo va a poder ayudar. El escritor de Hebreos llega a la conclusión: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. ¿Somos enemigos de Dios, hermanos? Vuelvo a hacerles esa pregunta. Hermanos, como cristianos hemos sido puestos en el mundo, aunque sin ser del mundo. Juan nos bendice al decirnos en Juan 17:16-18, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, una reflexión final sobre este versículo 4. Dice el escritor Simón Kitzmaker, ya lo puedo pronunciar. Cuando una persona se vuelca intencionalmente al mundo para hacerse parte del mismo, ha hecho una elección consciente de rechazar a Dios y la enseñanza de su palabra. Por lo tanto, cualquiera que escoge deliberadamente a favor del mundo y contra Dios, se encontrará con Dios como enemigo. Y recuerde, hermanos, que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Fin del comentario. Ya nos vamos, hermanos, ya nos vamos. Aquí no se hace lo que el Espíritu dice, en otras iglesias dice lo que el Espíritu diga. Aquí tenemos que cumplir un horario, pero lamentablemente se nos estamos pasando un poquito. Pero vamos a seguir. Mañana no tenemos que trabajar, así que nos podemos quedar hasta las 12 de la noche. Pastor, nos quedamos hasta las 12 de la noche. Vamos al tercer párrafo. Acercamiento a Dios, versículo 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, debo anotar muy sinceramente que este versículo 5 me hizo patalear. Este versículo 5 me ocasionó mucho dolor de cabeza. Yo le decía a mi pastor: pastor, no sé qué hacer. Es una versión, hermanos, que si no la leemos bien, si no la discernimos bien, si no la interpretamos conforme a las Escrituras, vamos a vivir con ese error toda la vida. Por ejemplo, la versión Reina Valera de 1569, que es con el que comencé la lectura, dice: el Espíritu que Él ha hecho morar nos anhela celosamente. Vayan cogiendo el asunto. La Nueva Versión Internacional dice: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Aquí dice: Dios ama celosamente. La Reina Valera dice: nos anhela celosamente. Nueva Traducción Viviente dice al respecto: ¿qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Ahí es cuando me dice loco, hermano. Porque esta versión dice: el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia. Y la hermana Martita dice: claro. La Biblia de Américas dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Aquí en cambio dice que Dios anhela celosamente al Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Veamos una última versión, hermanos. La Biblia textual dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Aquí en cambio dice que el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo. Muchas versiones, hermano. Muchas versiones. La una dice: Dios ama celosamente el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia, dice otra versión. El Espíritu que Él ha puesto en nosotros se inclina hacia el celo, dice otra versión. Hermanos, he tenido que pedirle a Dios que me guíe. Tuve que parar y agachar la cabeza y decir: Señor, no puedo. ¿Será que no había sido redimido? Para poder interpretar este versículo 5 es muy difícil, hermanos. Y me ha llevado a buscar comentarios, inclusive. Encontré uno de MacArthur, dice: esta frase difícil, Dios ama celosamente al Espíritu que ha hecho morar en nosotros, se entiende mejor si se ve el Espíritu, con minúscula, no como una referencia al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. No en el positivo, en el sentido positivo de que nos anhela celosamente, sino en un sentido negativo. Porque lo cierto es que apetece con envidia y lujuria. Entonces yo dije, ah, ya, mi espíritu desea las cosas malas. Ese espíritu que yo tengo es el que me llena de celos y de envidia. Pero el espíritu que Dios ha puesto en mí, el Espíritu Santo, ese es el que hace que el espíritu que Dios me puso sea anhelado por Dios, porque Él me lo puso. Es mi punto de vista, hermanos. Cuidado. No estoy diciendo que la Biblia dice eso. Hermanos, el punto de Santiago es que el espíritu de una persona incrédula siempre está inclinada a hacer el mal. Dios le dio al hombre, en el momento que lo formó, del polvo de la tierra, un soplo de vida por medio de su nariz. Yo asumo que ese espíritu de vida es el que Dios anhela celosamente. Hermanos, le digo, yo asumo que ese espíritu del que habla aquí la Biblia es el que el Señor anhela celosamente. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre tiene la tendencia a codiciar, el hombre tiene la tendencia a odiar, el hombre tiene la tendencia a matar, el hombre tiene la tendencia a desear desmedidamente. Y eso es lo que origina los celos y la envidia. Eso origina lo que Santiago se refiere aquí en la carta de Santiago. Y que lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia. Un comentario de McDonald dice, si se trata del Espíritu Santo, a quien Dios hizo morar en nosotros, no origina la codicia, si se trata del Espíritu Santo, no origina la codicia y los celos que provocan las luchas. Más bien nos, ahí empecé a entender, más bien nos anhela con celo para que nos consagremos enteramente a Cristo. Si lo que se quiere significar es lo último, entonces el significado es que el espíritu que mora en nosotros, esto es el espíritu de codicia y de envidia, es la causa de toda nuestra infidelidad a Dios. Fin del comentario de McDonald. Parece decir, hermanos, que el espíritu de maldad que hay en nuestro interior nos anhela celosamente para hacernos caer constantemente en el pecado. Porque el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. O sea, asumo que el Espíritu Santo da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero se refiere en realidad la palabra espíritu al espíritu humano o al Espíritu Santo. ¿Qué creen, hermanos, ustedes? Después de haber escuchado todo esto, se los dejo como tarea para sus casas. Simón Kissmaker hace un comentario donde dice que si se refiere al Espíritu Santo, nos encontramos con la dificultad adicional que en ninguna otra parte de su epístola se refiere a ese espíritu. ¿A cuál? Al Espíritu Santo. Si Santiago hubiera estado pensando en el Espíritu Santo, hubiésemos esperado que también se refiriese al Espíritu Santo en los versículos precedentes o en los versículos posteriores. No hace tal cosa. Si vemos otras versiones, la mayoría usa el término, las versiones bíblicas, la mayoría usa el término espíritu con minúscula. Pero ahora queda otro problema, hermanos. Como dice Kissmaker, debería la parte final del versículo 5 ser traducida que el espíritu que Él hace vivir en nosotros tiende hacia la envidia, o que Dios celosamente anhela el espíritu que ha hecho vivir en nosotros. En otras palabras, hermanos, ¿tomamos el término espíritu como sujeto o como objeto del verbo principal? O es el sujeto, o sea, el espíritu que tiene envidia y codicia, o es el objeto. Dios anhela el espíritu. Esta palabra continúa diciendo Kissmaker, entonces siempre tiene una connotación negativa en la literatura griega y en el Nuevo Testamento, debido a que el espíritu del hombre siempre tiende a la corrupción. Llegamos a la conclusión de que el término espíritu es el sujeto y no el objeto del verbo principal. O sea, el espíritu que Dios hizo vivir en nosotros tiende hacia la envidia. El pensamiento de este versículo 5, hermanos, es por lo tanto una continuación del texto precedente que advierte contra la amistad con el mundo. El espíritu del hombre anhela los placeres de este mundo y busca perversamente su amistad. Es que entonces, hermanos, no hay esperanzas. Ciertamente que sí. Santiago en el versículo 6 dice, pero Dios nos da una gracia mayor. Dios viene hacia nosotros en el amor redentor de su Hijo, que está lleno de gracia. De la plenitud de su gracia hemos todos recibido una bendición tras otra. Si lo dice Juan 1.16. Podemos ratificar esto con Proverbios 3.34. Dice, Dios se mofa de los orgullosos, pero da gracia al humilde. Puede ser, hermanos, que estas palabras hayan circulado en la iglesia primitiva con dichos proverbiales, puesto que el apóstol Pedro también lo cita en 1 Pedro 5.5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y, diga la iglesia, muy bien, hermanos, da gracia a los humildes. Hermanos, iglesia, Dios odia los ojos orgullosos. Hermanos, Dios detesta a aquellos que tienen un corazón orgulloso. El orgullo, hermanos, ocasiona reyertas. El orgullo nos lleva a la destrucción. Pero como Dios resiste al soberbio, el creyente deberá aprender a odiar el orgullo. Sí, debemos odiar el orgullo. Si somos orgullosos, odiemos el orgullo. Y esa es una oración que debemos hacer. Eso está dentro de la voluntad de Dios. Porque los afanes de la vida y todo eso, en este tiempo de fiesta, nos salte el orgullo. Me quiero poner un vestido que ya no me lo hayan visto. Sale el orgullo. Póngase el mismo, no importa, mientras esté limpio. ¿Qué va? Sí. Pero la idea, hermano, es aprender a odiar el orgullo y revestirnos de humildad e ir al Señor con un corazón contrito. Así que, hermanos, ¿de qué lado estás? Esa pregunta les hago para que ustedes mismos se la contesten en sus casas previa evaluación. No se aligeren contestársela porque se puede equivocar. Primero evalúese y dígase de qué lado está. Usted mismo contéstese. Yo ya me contesté, pero no se lo voy a decir. Eso lo sabe mi Señor. Aplicación, hermanos. Vamos a terminar. Hermanos, tenemos constantemente luchas como cristianos con nuestra propia carne. Este es un mal que no se puede desarraigar. Tenemos conflictos muy personales, muy nuestros. Quizá tenemos pleitos con hermanos de nuestra propia iglesia. Solamente usted lo sabe, aunque en apariencia no lo demostremos. Alguien nos cae mal por ahí. Quizá tenemos envidia porque no podemos tener lo que otros tienen. Puede pasar en la misma iglesia. Hermanos tienen carros, yo no tengo. ¿Qué me ocurre? Somos irascibles en nuestros hogares. Tenemos a veces conversaciones incoherentes que han causado divisiones. Somos murmuradores de pronto al no acatar alguna responsabilidad que la iglesia nos ha designado. Somos soberbios. Hay responsabilidades que la iglesia nos da y no, ni siquiera llamamos para disculparnos. Somos desordenados con nuestras finanzas. Yo estoy pidiéndole a Dios que me enseñe a ser un buen mayordomo, porque yo he sido muy desordenado. En fin, hermanos, podríamos señalar más pecados, hermanos, que nuestra carnalidad produce. Hermanos, siempre hay un tiempo para reconciliarnos con Dios. Ya nos lo dice la propia Escritura en Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Él para que podamos decir con mucha autoridad lo que cantaba el salmista en el Salmo 3:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pasemos más tiempo con nuestro Señor, hermanos, y recibamos de Él su gozo, su amor, su paz, su perdón, oyendo su voz por medio de las Escrituras, meditando en su palabra. Dejemos de luchar, hermano, con nuestra carnalidad. Ansiáis, pero no podéis alcanzar. Dejemos de luchar contra el mundo. Dejemos de luchar contra el diablo. Y aprendamos, hermanos, a depender solo de nuestro Dios. Aprendamos, hermanos, solo a depender de nuestro Padre. Creamos lo que nos ha dicho el Señor, que ya no somos hijos de ira, sino hijos de Dios. Creamos, hermanos, que ya no hay condenación para nosotros. No dejemos de orar, hermanos. Hermanos, no dejemos de congregarnos. Y quiero terminar, hermanos, leyendo el Salmo 1:1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Oremos, hermanos. Padre,